Buenos días, muchas gracias Gonzalo Zavalla por actualizarnos la información. Estamos a lunes, es 23 de noviembre de 2020, hacemos radio en directo, cambiamos el buenas noches por el buenos días, porque comienza el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y hasta las 6 de la mañana vamos a estar aquí en directo haciendo, bueno, pues un programa de radio que acompaña a los insomnes, a la gente que lleva unas cuantas horas trabajando y también a los que, comienzan a trabajar en breve y se levantan pronto para aprovechar la jornada. Siempre en este programa de radio comienzo montando calles positivas que no dejan de ser historias humanas, historias reales de la vida en sí misma, que a pesar de todo lo que estamos viviendo en este peculiar 2020, nos demuestra que la vida mola un montón. Y quizá por eso quiera comenzar hoy montando la calle positiva con la historia de un reencuentro. Y es que hace 6 años, el matrimonio formado por Simón y Carolina sufrieron un duro revés al perder a su perra Bonnie. Buscaron por todos los lados, pero pasado un tiempo ya la dieron por perdida. Lo que ellos no se imaginaban es que más de un lustro después les iban a llamar de un refugio para decirles que la habían encontrado. Al parecer Bonnie, de raza cocker, había sido robada para dedicarla a la cría. De hecho, desde el centro de acogida les han informado de que su última camada la ha tenido hace tan solo 2 meses. Bueno, pues en ese momento sus captores debieron de pensar que ya, bueno, la habían explotado bastante y la dejaron abandonada. Afortunadamente, la persona que la encontró la llevó al refugio y tras ver que tenía un microchip, llamaron a su legítima familia. Ahora, con 10 añitos, Bonnie ha vuelto a su casa junto a Simón y Carolina. Y afortunadamente para el trato que ha debido de recibir en el criadero donde ha estado este tiempo, la perra se encuentra bastante bien. Digo yo que solo esperamos que ahora pueda recuperar el tiempo perdido y que lo recupere con la gente que la quiere de verdad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, vamos a poner las calles a este día y ya verás qué cantidad de cosas bonitas, chulas te vamos a contar en este programa de radio. Mira, una de las capacidades que tenemos los seres humanos para sobrevivir es la de adaptarnos a todas las situaciones, y la que estamos viviendo está siendo muy complicada para miles de personas en nuestro país. Todos sabemos las campañas que suelen llevar a cabo el Banco de Alimentos para ayudar a los más necesitados, y claro, el problema es que la situación actual les ha obligado a cambiar su forma de actuar. Bueno, pues atención ponedores, porque en unos segundos os vamos a contar cómo se puede seguir colaborando. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y entonces, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a ofrecer a los ponedores?
Hay más cositas, claro. En el Pasan Cositas, precisamente, te vamos a contar una noticia trágica que nos llega desde Rusia y vamos a escuchar buena música. Todo esto mientras que leemos los mensajes de los ponedores de calles que ya nos están escribiendo en redes sociales. Y eso sí, antes de terminar la hora, también vamos a tener a Jorge Casesmeiro. Nos va a hablar de un libro que trata sobre la aventura de varios franciscanos en el oeste norteamericano.
Qué interesante. Te recuerdo que la pregunta que estamos lanzando hoy en facebook.com/poniendolascalles es el de, bueno, ¿qué objetivos tienes para esta semana? ¿Cómo afrontas los lunes? ¿Desde dónde nos estás escuchando? Hay un montón de mensajes que los iremos leyendo hasta las 6 de la mañana de la cantidad de gente que nos habéis escrito. Muchísimas gracias a los ponedores. Arranca la semana siendo en nuestro Facebook la cantidad de 56.507 ponedores. Ya sabes que si tú me sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Estamos comenzando semana. Yo, en cuanto al tiempo, estoy muy despistado. Ayer en Madrid hizo un día de cine. No sé cómo viene la jornada de hoy. Álvaro Sáez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, va a ser una calcamonía del día de ayer porque van a seguir esos cielos pocos nubosos en casi todo el país. Solo en Baleares, en zonas del sur del Mediterráneo, en Melilla y en Henares del Estrecho, se van a ver algunas nubes. Y en cuanto a las temperaturas, ya te digo, pocos cambios en general.
Muchas gracias, Álvaro. Estaremos en contacto con la gente que también nos quiera contar el tiempo que tiene en su ciudad, en su comarca, en su pueblo. Estamos siempre pendientes de lo que nos cuentan los ponedores. Al igual que estamos pendientes del teléfono, porque muchos llamáis al estudio, tenéis el teléfono directo, el 950-6006. Vamos a recordar a algunos de los ponedores que nos llamaron y que automáticamente fueron diplomados.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás?
Estás ahora mismo en directo. Cuéntale un poco a la gente que te está escuchando a través también de la cadena COPE. Yo sé que ahora mismo tú estás en directo en Twitch y hay un montón de gente que está pendiente de lo que está sucediendo. Bueno, pues ni más ni menos que muy cerquita de la Estación Espacial Internacional.
Pues así es. Estamos en la fase final de acercamiento a la Estación Espacial. El lanzamiento se produjo ayer de madrugada. Ya os comenté ayer, os envié un pequeño corte de audio explicando que el lanzamiento había ido perfectamente. Y estamos a menos aproximadamente a unos 150 metros de la estación espacial, la cápsula Crew Dragon, que lleva 4 astronautas a bordo.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, suenas a que estás en la calle.
Sí, bueno, llevando un 40 toneladas por la A92, dirección Alcázar de San Juan. Por una molestia, pues fui a una revisión normal. Y de una simple revisión me dijeron, te quedas encamado y mañana te operamos. Me localizaron un tumor cancerígeno y nada, me lo quitaron, pero fantástico.
Trabajo en un hotel, soy recepcionista. Hace poco unos clientes se han llevado casi toda la habitación. Las sábanas, la almohada, no han dejado los somieres, el colchón.
Me imagino que en algún momento de tu vida profesional habrás encontrado que las botellitas de los minibares estaban rellenas. Pero tú sabes que hay gente que orina dentro de esas botellitas, ¿no?
Intento no pensarlo, Pulpo, ¿qué quieres que te diga? Yo intento no pensarlo.
Por si no, tengo que quitarlas.
¿Para qué vamos a estar mirando?
Poniendo las calles.
Ponedores marcaron el teléfono directo del estudio, el que te invito a que hagas para contarnos cómo estás poniendo tú las calles ahora. 950-60-06. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Mi saludo a la gente que está intentando dormir y no lo consigue y está en la cama escuchando la radio. Esther Díaz, gracias por seguirnos. Manuel Josela, gracias por estar aquí con nosotros. O Carmen Roch, buenos días, España.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. Me olvidé de vivir.
Esta es la versión de Julio Iglesias sobre la canción que compuso y que cantó en primera instancia Johnny Hallyday allá por el 77. Julio, un año después, en el 78, bueno, pues consiguió un montón de éxito gracias a esta versión con los arreglos de Manuel de la Calva y Ramón Arcusa. Estamos poniendo las calles en directo, son las 4 y cuarto de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Hay un montón de ponedores, un montón de oyentes, un montón de gente que nos cuenta los planes que tiene para esta semana, qué espera de ella, cómo se toman el lunes, para mí el peor día de la semana. Y fíjate, José Antonio Jiménez está en Macael, en Almería, dice Pulpo, la comarca del mármol. Y yo voy a afrontar la semana trabajando y con la recolección de la aceituna. Es un muy buen plan para esa semana y sobre todo muy buenos objetivos. Dice Paulo Jorge Mateus, dice, trabajar poco los lunes muy malos desde Lorca, la región de Murcia. Vea, es que los ponedores yo creo que van un poco en esa línea, ¿eh?
Sí, el lunes además cuesta un poquito, pero tenemos mensajes bonitos. Por ejemplo, el de Javier Ramírez dice, pues mira, los lunes hay que afrontarlos con alegría. Bien. Mis compañeros me dicen, ¿cómo puedes venir tan contento? Pues porque los que trabajamos no sabemos la suerte que tenemos. Y eso es lo que a mí me motiva para acabar la semana con la misma ilusión del lunes. Así que saludos desde la tierra africana de Melilla, que se encuentra allí Javier. Y lleva razón.
Y lleva toda la razón del mundo, lo decimos muchas veces, o sea, somos afortunados. ¿Horarios complicados? Pues sí, como tú. ¿La vida al revés? Sí, como tú. Pero oye, aquí estamos trabajando y pudiendo pagar la hipoteca, que de eso se trata, ¿no? Y sacar adelante la familia. Dicen en la Carbonel, Pulpo, una semana intensa de trabajo y reuniones y formación desde Alfaro, en La Rioja. Claro, cada uno tiene su situación y lo bueno es que lo preguntamos ya que estáis participando y nosotros cogiendo ideas.
PJ Martínez dice que su objetivo es el de todos los lunes, que sus niños sean lo más felices posibles, que sean cada día más libres, reflexivos, críticos y que sean capaces de gestionar todo en un mundo cada vez más adoctrinador, cuenta. Afronto los lunes con optimismo y con buena música, a por una semana de construir y de no dejar que nos hagan cómplices de la destrucción.
Qué bien, di que sí, siempre hay que ser positivo, nunca hay que ser negativo. Vamos a ir leyendo los mensajes que se vayan, bueno, pues que los vayáis dejando en facebook.com/poniendolascalles y ya sabes, si me sigues yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y también la bienvenida. Y atención porque este año la gran recogida de alimentos empezó el día 16 de noviembre, pero empezó en una situación excepcional. Con la pandemia, el ir a las puertas de los supermercados es verdad que está suponiendo un riesgo extra.
Por eso, desde la Federación Española de Bancos de Alimentos, su director de comunicación, Ángel Franco, habló en fin de semana sobre cómo se puede solucionar.
Y es que este año el número de personas que pide ayuda a bancos de alimentos se ha multiplicado muchísimo.
Bueno, el estado de alarma empezó como una crisis sanitaria que se fue transformando posteriormente en económica y al final en social. Entonces, el número de personas que habitualmente recurren a la ayuda alimentaria a través del sistema de los bancos de alimentos y de las ONGs de proximidad especializadas en repartir alimentos o en los comedores sociales, pues se desbordó. Muchísima gente tuvo que recurrir a este tipo de ayudas porque la crisis esta del COVID ha tenido un componente novedoso y es que no solo paralizó la economía formal, sino hasta la propia economía informal, la economía sumergida, se bloqueó y se paralizó y toda esa gente se quedó sin ingresos. Y son normalmente personas con poca capacidad de resistencia ante estas dificultades y rápidamente han tenido que empezar a recurrir a buscar alimentos a través de las organizaciones que estamos trabajando en este sector.
Según sus datos, el número de solicitantes creció exponencialmente con la llegada del estado de alarma.
Bueno, las cifras que tenemos es que el año 2019 lo cerramos y arrancamos el 2020 con 1.050.000 personas atendidas a través de nuestro sistema. Y en marzo se decretó el estado de alarma y cuando acabó tres meses después, pues ya contábamos con 1.500.000 de personas a las que estaban solicitando y recibiendo ayuda alimentaria. Las ONGs con las que trabajamos, que eran unas 7.000, pasaron a ser 8.000. Luego en el verano, en agosto, hubo un poquito de parada, estabilidad y vacaciones de mucha gente, pero la pandemia ha vuelto con más fuerza incluso en septiembre y octubre. y lógicamente los problemas económicos no se han solucionado porque muchas empresas siguen con los ERTEs, otras personas están cobrando ERES y la economía esta que comentábamos sumergida tampoco ha arrancado, mientras que los autónomos, por ejemplo, pues muchos de ellos, aunque hayan vuelto a abrir, pues sus ventas y su actividad ha quedado reducida por lo menos al 50%. O sea que nuestros cálculos son que ahora estamos atendiendo del orden de 1.800.000 y podemos cerrar el año, pues eso, con los 2 millones de personas que tú comentas.
Lo más sorprendente de todo esto es que también ha cambiado el perfil de solicitantes de ayuda. Por ejemplo, este es Néstor, tiene menos de 40 años y es venezolano y además abogado de profesión.
A la escasez de luz, de agua, de comida, de servicios básicos, tenía que hacer trabajos muy esporádicos para poder hacer una pequeña compra y alimentarme. Llegué, pinté pisos, trabajé con turismo. El 23 de diciembre empecé a trabajar en una empresa de decoración de interiores y trabajé hasta el 12 de marzo, que fue cuando cayó todo lo del COVID. Desde ese momento no tengo un trabajo estable realmente. Y hay veces que tengo el ánimo por el suelo, pero de una u otra forma tengo que seguir adelante.
La pandemia lo ha cambiado todo, incluso el modo en el que se va a llevar a cabo esta gran recogida de alimentos.
Bueno, la gran novedad es que la tradicional recogida de alimentos que efectuábamos en esta época del año, antes de la Navidad, que era recoger físicamente alimentos en las tiendas y supermercados, pues la hemos tenido que reconvertir por razones sanitarias en una gran recogida virtual. Es decir, la gente no donará alimentos, no le pediremos que done alimentos, sino que le solicitaremos que haga una aportación económica al realizar su compra, al pasar por caja, que añada unos euros a la compra, y esos euros quedarán depositados en esa tienda para que nosotros los retiremos en forma de alimentos. Es decir, que esta recogida varía, es nueva, es novedosa, y nos preocupa pues que la gente entienda nuestro nuevo mensaje, ya que hasta ahora, los últimos 3 años hemos recogido en un solo fin de semana 21 millones de kilos, que es una cifra tremenda. Este año hemos alargado un poco el tiempo, va del lunes hasta el domingo próximo. En algunas ciudades termina el sábado, ya que no abren el comercio el domingo. Pero en esta otra forma de donativo, de aportación económica, encaja para que las tiendas, las cadenas nos faciliten ese dinero recolectado en forma de alimentos y poder seguir funcionando con nuestra tarea habitual. Por otra parte, en paralelo hay una recogida online, es decir, a través de nuestra página web y de todas las páginas web de los 54 bancos de alimentos asociados, pues se puede realizar donaciones según la voluntad, a través de pues pago con tarjeta o transferencia, que ese dinero por Fesval y cada banco de alimentos será lógicamente invertido en comprar alimentos para mantener las estanterías no solo vacías, sino llenas en la medida de lo posible.
Si eres de los que te estás preguntando cómo vas a poder ayudar, presta atención.
Bueno, ahí hemos creado una página especial, una página de acogida, o sea, y que se llama www.granrecogidadealimentos.org. Y ahí hay dos opciones importantes. Una es hazte voluntario informativo, porque aunque no tengamos recogida física, sí vamos a poner, por lo menos en los últimos días, los últimos 2-3 días, voluntarios en las principales tiendas para que expliquen el sistema y pedirles su apoyo. O donar directamente. Entonces ahí tendrán la opción de donar por tarjeta de crédito, por PayPal o los sistemas estos tradicionales, y también se puede donar por transferencia. O sea que esa es la opción de, por un lado, la online mediante pago por tarjeta o los distintos sistemas habituales, transferencia, etcétera, y la encaja económica en dinero a pasar y retirar los productos que se han comprado.
Claro, y no hace falta donar dinero o alimentos para ayudar, también puede ser voluntario informativo, un perfil que necesita mucho desde el Banco de Alimentos.
Este año necesitamos voluntarios informativos, les llamamos. El año pasado reunimos 120.000 voluntarios que estaban en las tiendas recogiendo, invitando a donar y luego clasificando y recogiendo en las bañeras, que le llamamos nosotros a las grandes cajas que ponemos en la entrada, en el hall de entrada de las tiendas, y este año no va a suceder eso. Entonces estos voluntarios tendrán un folleto para entregar o explicar cómo será la gran recogida, cómo deben hacerlo los clientes, de en lugar de comprar alimentos, pues aportar dinero. En este caso, hablabas de 21 millones de kilos, pero es que eso, si lo transformamos en euros, nos da la realidad. Nosotros estamos valorando a 1,06 euros el valor de un kilo de alimentos básicos. O sea que necesitamos del orden de 21, 22 millones de euros, que captar en esta semana de gran recogida, que nos parece una cifra muy importante y muy alta y muy complicada de conseguir, lógicamente.
Y es que todos los años ONGs como el Banco de Alimentos ayudan a muchísimas personas que lo pasan mal. Este año son especialmente importantes y desde aquí, desde Poniendo las Calles, admiramos su labor. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Estamos a lunes 23 de noviembre, 4:25 de la mañana. ¿Qué objetivos tienes para esta semana? ¿Cómo afrontas el lunes? David Caballero Cañas dice: buenos días, mi objetivo esta semana es que mi ciática vaya mejor y que poco a poco pueda volver a trabajar, pero gracias al no poder dormir os conocí y me quedo ya aquí en COPE, me encanta. Saludos Pulpo, saludos a Poniendo las Calles. Mucha gente que está en sus garitas de seguridad, nuestros vigilantes de seguridad como Javier Cortina, le mando un abrazo enorme, está en Ceuta poniendo las calles y como siempre echando un cable. Dice, claro, él está en Ceuta, dice, pero como acuda de alarmas en Inca, Mallorca, 7 grados, abrazos y salud para todos. Nos manda su foto, dice que es un ponedor, así que Javier Cortina, un abrazo enorme. Y también la gente que está en la carretera, esos transportistas, esos choferes, la gente de mantenimiento de las autovías. Muchos de vosotros estáis escuchando la radio y sois ponedores de calles. ¿Cómo afrontáis la semana? Hay unos cuantos mensajes, se vea.
Jordi Coscollá, que nos cuenta que está en Valencia y que va a trabajar y a seguir luchando por una persona especial que está en la UCI y que le debo la vida. Mucha fuerza para vosotros también, nos cuenta Jordi. O Serrano Altarejos dice, pues mi objetivo es vender más que la semana anterior. Soy un hostelero desde hacía 26 años y me he reinventado con esto del coronavirus ahora en una tienda de comestibles en Villacarrillo, en Jaén. Bueno, que vaya muy bien, la verdad. Y José Antonio Guardiola dice, soy de Albanilla, en Murcia, el objetivo es trabajar y trabajar, y la verdad, que nos dejen respirar la banda de políticos que nos gobiernan, y por supuesto también hacer deporte durante esta semana.
Es verdad, la gente hace cada vez más deporte en la medida de las posibilidades que la pandemia nos va dejando, y la gente se mueve, y eso también está muy bien. El tema de la salud y el deporte es importante. Dice Ricardo Rico, acabar sin coronavirus una semana más, Pulpo, esa es la meta, eso es el objetivo. O Edu Zamora, que nos manda un mensaje desde Talavera de la Reina y nos dice simplemente que él es ponedor, que por cierto es mucho. Son las 4:30, 3:30 en Canarias, en 1:30 comienza Carlos Herrera en COPE, y hasta entonces hay que contar un montón de cosas, porque aunque no te lo creas, en cualquier parte del mundo y en nuestro país están pasando cositas.
Cositas, vamos a cambiarlo ya a cosazas. Ya. Porque es que están pasando cosas muy gordas. Muy gordas.
Muy gordas.
Sí, como decía mi abuela, pues si va a pasar algo muy gordo, vamos a agrandar la puerta. Pues esto es igual. ¿Eh? Pasan cosas muy gordas. El coronavirus, por ejemplo, va a dejar secuelas muy, muy, muy graves en algunas cabezas. Y que no te estoy hablando del virus en sí y de sus consecuencias directas, sino de las indirectas. Esto es como los empleos, ¿no? De esto que dice, esta fábrica va a generar no sé cuántos empleos directos y no sé cuántos indirectos. Pues con el coronavirus pasa lo mismo. Están las secuelas directas, 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 pero luego está todo lo que está dejando por detrás. Claro, lo que le cuelga, que llama el Herrera. Bueno, la historia es que si no fuera por el coronavirus, la gente no tendría en casa gel hidroalcohólico. ¿Tú alguna vez has tenido gel hidroalcohólico antes del mes de marzo?
No, que baja más.
Patri, ¿has tenido alguna vez...? No, me dice que no. Yo tampoco. Claro.
Si acaso alguna toallita húmeda en el coche o cualquier cosa...
Toallita húmeda.
Un gel hidroalcohólico, hasta la palabra, para mí ha sido nueva.
Eso es, o sea, una toallita húmeda. Pero gel hidroalcohólico, eso es una cosa que la gente no tenía en su casa.
Exacto.
Y claro, si no lo tenemos, no se pueden producir sucesos como el que ha tenido lugar en Rusia. Allí, 7 personas han fallecido tras ingerir esta sustancia tóxica durante una fiesta que estaban celebrando. 7 personas, ¿eh? En una fiesta estaban celebrando y se han bebido el gel hidroalcohólico. Y tú me dirás, ¿por qué alguien se bebe el gel hidroalcohólico? Bueno, pues muy sencillo, vamos, parece mentira, porque se quedaron sin vodka.
¿Por qué nos está pasando esto?
Madre mía, mira, está muy grillado, ¿eh?
Mira, Pulpo, es que esto tiene que acabar ya. Yo me refiero a lo del coronavirus porque es ya insostenible. La gente va a empezar a ahorcarse con las gomillas de la mascarilla, ¿sabes? A beberse los geles hidroalcohólicos. Estas cosas tienen que volver a desaparecer de nuestras vidas porque no se está haciendo un uso responsable de ellas. Las víctimas tienen entre 27 y 69 años, así que no es un problema de edad. No es que digas, bueno, es que tenían 15 años y son unos inconscientes.
Están talluditos estos, ¿eh?
Entre 27 y 69 años. Y bueno, tan solo me queda desde aquí, Pulpo, ya que tenemos un altavoz, ¿vale? Y que llegamos a mucha gente, lanzar un mensaje. No se beban ustedes, por favor, el gel de manos, porque suele tener un porcentaje de alcohol muy alto y es tóxico.
Y es tóxico,
es como el gel de las heridas. Quiere decir, eso no te lo puedes beber, aunque ponga alcohol.
Claro.
¿Vale?
Ni siquiera aunque te hayas quedado sin alcohol en casa y te apetezca una copita.
Eso, pues no, te esperas a que abran una tienda o yo qué sé, pero no te bebas nunca el alcohol, por favor, ni rebajarlo con agua, ni echarle tónica, ni nada de nada.
No, no, claro.
El gel hidroalcohólico solo en las manos para protegernos del coronavirus. Que a ver si nos vamos a librar del coronavirus y nos vamos a morir de otra cosa.
Oye, y si hay que convencerles de otra manera, pues por lo menos también diles, Bea, que es que darías positivo si conduces.
Das positivo si conduces y te tomas el gel hidroalcohólico.
A ver si por ahí por lo menos les entramos en razón.
Es muy fuerte. Bueno, estamos aquí de risas. Se ha llevado por delante a los 7, ¿vale? O sea, 7 personas han fallecido.
Claro, que estamos muy mal.
Es muy grave el tema. Bueno, de todos modos, hay muchos bulos en torno al alcohol, Pulpo. La Guardia Civil, por ejemplo, acaba de publicar en redes sociales, en sus redes, en Twitter, una especie de campaña irónica con consejos para dar negativo en un control de alcoholemia. Insisto, de forma irónica. No es que la Guardia Civil nos chive métodos eficaces para bajarnos el colocón, sino que lo que hace es hacerse eco de algunos bulos que corren a este respecto. Por ejemplo, entre las opciones incluyen mascar chicle, tomar un antiácido, hacer flexiones y luego ya la última, que claro es la buena, que es por eso por lo que te hacen la encuesta, es que conduzca otro que no haya bebido alcohol. Esta es la que mejor funciona, ¿vale? Para no dar en un control de alcoholemia.
Esa es infalible.
La mejor es la de que conduzca otro que no haya bebido. Lo más sorprendente es que todos estos métodos, el del chicle, el de tomar el antiácido, hacer flexiones, es que han sido llevados a la práctica. por alguien. Sí, sí. Es decir, no se los ha inventado la Guardia Civil.
No, 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 en absoluto. En estos programas de televisión en el que ves trabajando a la Guardia Civil, en los las temas de carretera y demás, sí, muchas veces cuando han parado a alguien y ha dado positivo, le han dicho, bueno, vamos a esperar ahora 20 minutos a ver, claro, qué es lo que sucede.
Claro.
Y en ese tiempo, esa persona
hace flexiones.
Se pone a hacer cosas muy raras. Levanta una mano, abraza un árbol, huele una hoja, mastica unos quicos, y el Guardia Civil le dice, bueno, usted puede hacer lo que quiera en este tiempo, pero con eso usted no va a rebajar el alcohol que tiene en la sangre.
Es que es muy fuerte, ¿eh? La verdad es que todas estas cosas, como tú dices, las han escuchado y las han visto poner, hombre, en práctica.
Claro.
Yo imagino a ese Guardia Civil mirando al que se pone a hacer flexiones.
Claro, claro,
que dice,
pues,
pretenderá quemarlo en 20 minutos y, sí, 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 y lo que lleva encima, uh-huh, como haya dado mucho. Hay más, ¿eh? No solamente las que he comentado y lo que tú estás diciendo, hay más. Por ejemplo, chupar una batería de litio.
¿Qué? Chupar, sí, una batería de litio.
Chupar una batería de litio. Hay alguien que, por se favor, ha puesto a chupar una batería de litio, que yo soy el, por Guardia favor, Civil, le digo, vamos a ver que te va a dar algo. Casi, hombre, prefiero, claro, que sigas borracho.
Claro.
Bueno, uno ahí en el coche chupa que te chupa una batería de litio y la gente flipando para matarlo. También utilizar un inhalador de asma. Hay gente que cree que lo del asma te baja el nivel de alcohol en sangre. Uh-huh. O comer un poquito de césped.
¡Qué asco!
Por favor, qué, por favor, asco, estamos muy mal, ¿eh? Muy
qué
mal,
asco,
muy mal.
Bueno, nada de todo esto funciona. Por cierto, lo que tienes que hacer es no beber, o si lo haces, que lleve el coche un amigo o coger un taxi.
Claro.
¿Tú sabes lo que hacía un amigo que también era de perogrullo?
De lengua sensible, ¿no?
Sí, llevaba granos de café.
Granos de café, bueno, sí, eso también lo he oído yo y
eso también
nada. Bueno, lo he oído, pero he oído también que siguió dando positivo y le cayó una multa increíble.
Pero bueno, es que claro, es que porque te comas un grano de café a los 10 minutos, bueno, hombre, claro, si esperan 6 horas, pero es que la Guardia Civil no espera tanto, ¿sabes?
Claro, pero ¿sabes una cosa, Bea? Que tú, luego estas cosas se comenta entre amigos y uno dice que se toma eso, uno dice que se toma un Almax. Uno dice que se ha tomado un puñado de cominos y la gente, hay incautos que se meten en el coche un puñado de cominos para tomárselo porque se piensa que va a dar negativo.
Es que hay de todo en la viña del señor. Sí,
¿claro?
Sí, sí. Pues no, lo que tienes que hacer es no beber. Y si, hombre, bebes, claro, cogerte un taxi. Es muy sencillo, es muy
efectivamente
fácil.
Bueno, uno puede salir y beber, pero no coger el coche.
Eso es que tampoco hay tanto problema.
No es complicado.
Nos vamos ahora hasta Hong Kong, donde mira cómo estará el tema de mal, que el gobierno ha anunciado que va a dar al cambio, ¿vale?, para que te hagas una idea, al cambio 540 euros, a quienes den positivo por coronavirus. O sea, si das positivo te dan 540 euros, claro.
¿Por qué?
Te cuento, esto va a ser el único lugar del mundo donde cuando te den el resultado de la PCR y te digan que estás infectado, la reacción va a ser esta. Pero el único sitio, el resto,
claro,
vamos a,
claro,
estar todos más enfadados que una mona porque no queremos dar positivo y, sin embargo, en Hong Kong estarán encantados. El motivo, porque el gobierno ha tomado esta decisión para incentivar a la población a que se someta a las pruebas. Porque, al parecer, de toda China, en Hong Kong es donde más les cuesta.
Yeah.
Tú sabes que en China no es como aquí, que tú te haces la prueba porque te encuentras mal o porque has estado con un positivo. En China es que, de vez en cuando, cada X tiempo hacen un cribado y te obligan,
cierto,
a ir.
Cierto,
vale,
cierto.
Entonces dicen, los mayores de 14 a 18 años tienen que venir todos y pasar por aquí, en esta ciudad.
Vamos, que no falta nadie.
Bueno, y como falte alguien. Pero los que son más occidentales de toda China es Hong Kong. Y en Hong Kong es como que, bueno, vale, pues ya iré una semana de estas. Y no van. Entonces les van a incentivar pagándoles 540 euros. Bueno, la verdad es que tengo que decirte, a mí la idea me ha parecido muy española. Si aquí, cuando han hecho alguna prueba también de cribado, hubiéramos pagado, habría ido más gente. Y te voy a decir más. El único problema de España es que a mí me da que rizaríamos el rizo. Y la gente se contagiaría puesto solamente por llevarse los 540 euros.
Hombre.
Es que no se nos puede hacer a nosotros, hombre, estas cosas, ¿eh?
Nosotros somos muy peculiares para ese tipo de cosas.
Muy,
¿eh?,
peculiares. Y nosotros, sí, al final lo que hacemos es que nos contagiamos.
Sí, sí, sí. Absolutamente. Aposta, de acuerdo. Sí, sí,
por,
sí,
los,
sí,
540 euros.
Sí, sí.
Madre mía, para matarnos. Y antes de irme con la música, antes de despedirme, te tengo que hablar de una paloma. Una paloma. Una paloma, pulpo, que vale más que tú y que yo juntos.
¿Qué dices?
Sí, sí. Se llama New Kim. Así. Y un comprador chino ha pagado por ella más de 1,5 millones de euros en una subasta.
¡Estamos locos!
1,5 millones de... Es que esto es de estar más para allá que para acá. Hombre, 1,5 millones de euros por una paloma. Una paloma.
Pero qué asco, además, con las palomas. La gente se come las palomas.
Bueno, volvemos de nuevo a hablar de gente loca, porque esto no hay quien lo entienda, pero como te puedes imaginar, se ha superado el récord mundial que existía por el precio de una paloma. Nunca una paloma había costado tanto. Claro, la verdad que con todas las que hay en la plaza de mi pueblo nunca se me habría ocurrido hacer negocio. Pero a partir de ahora lo mismo voy cogiendo una remesita de vez en cuando y las pongo en eBay. Lo mismo estamos a tiempo, Pulpo, de sacar ahí un dinerito. Al parecer, esta tal New Kim, esta paloma en concreto, no es una paloma del montón, de estas que te encuentras ahí en Trafalgar Square, ¿sabes? Se trata de una hembra de origen belga que es campeona de carreras.
¿Qué te estás quedando conmigo ahora mismo? Y no estoy pa' coñas.
Pues no me estoy quedando contigo, es campeona de carreras. En China es muy común las competiciones de carreras de palomas. ¿Y tú sabes cómo se hacen estas carreras?
No tengo ni idea.
Se crían en una granja.
Sí.
¿Vale? Después se coge la paloma, esa paloma y otras cinco, y se las lleva a 500, 600, 700, 800 kilómetros. Se les suelta 800 kilómetros. Y la primera que llega a la granja donde se han criado es la que gana. Bueno, pues esta tal New Kim es la que ganaba siempre. Por eso cuesta 1,5 millones de euros.
¡Qué campeona! ¡Qué sentido de la orientación tienen las
son
tías!
Tremendas, ¿eh? Son tremendas, son tremendas.
Impresionante.
Que antes de que existiera el telégrafo se las utilizaba ellas.
Así que no llevaban notitas y planos y demás.
No nos vamos a meter con las pobres, que han sido, nos han servido muy bien.
Es verdad.
Bueno,
nos
vamos con la música. Venga. Escuchamos a Sidney O'Connor porque el artista ha entrado en rehabilitación para tratarse de sus adicciones. La cantante ha decidido cancelar todos sus planes durante un año, que es lo que supuestamente durará el tratamiento. Ojalá consiga recuperarse. Yo qué te voy a decir de Sidney O'Connor, que como artista es una artistaza, una voz particular, pero tiene muchísimos problemas, no ya de adicciones, es que tiene problemas psicológicos muy importantes, entre otras cosas que dice que ha reconocido que es bipolar, tiene un trastorno bipolar. Así que bueno, la escuchamos.
Siempre los ha tenido. Son las 4:41, 3:41 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Tengo aquí un teléfono y estoy deseando que lo marques para que me cuentes cómo estás poniendo tú las calles ahora. 950-6006. Llámame, entra en directo, que además te voy a diplomar. Gracias por estar en COPE.
Facebook.
Que está pasando por un mal momento y que escucha la radio en la cama o en cualquier otra situación, un abrazo bien fuerte de Carlos Moreno del Pulpo, gracias por estar aquí con nosotros, que mientras tú estás en la cama que sepas que hay un montón de gente que está trabajando y que lleva unas cuantas horas. Daniel ha marcado el teléfono del estudio 950-6006. Daniel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Trabajando ahora, ¿no?
Sí, antes de nada decirte que es un honor estar contigo ahí.
Bueno, honor es mío que haya una persona escuchándome y que acuda a la llamada de este programa de radio para que nos cuenten qué anda liado. ¿Tú a qué te dedicas, Daniel?
Tengo el honor también de ser militar.
Hombre.
Estoy en mi tiempo de descanso, si no podría hablar contigo. Pero estamos aquí vigilando la seguridad de la Academia de Logística del Ejército de Tierra.
¿En qué localidad? Porque, por ejemplo, en Calatayud hay una.
En esa.
¿En la de Calatayud?
Sí, claro, esa es la auténtica Academia de Logística.
Madre mía, y ahora mismo hay mucha gente que está allí descansando porque en nada estaréis todo el mundo operativos.
Afirmo.
Qué bueno, por favor. Además, la academia, quiero recordar que no estaba muy lejos de la estación de Renfe, ¿no?
Andando 10 minutos en vehículo, igual 10 porque tardas en arrancar y en parar, pero...
Claro, jolín.
Cada 10 minutillos, sí.
Daniel, ¿y a qué os dedicáis ahí? Porque claro, decir la Academia de Logística del Ejército de Tierra es poder decir un montón de cosas, pero suena muy bien, ¿no? Ahí se nota que hay trabajo.
Esto es un trabajo continuo e incesante de formación de cuantos militares quieren ser algo en la vida militar en cualquiera de las especialidades que se ofertan. Mecánico, chapista, electricista, electrónico, e incluso compañeros de otras armas que quieren reconducir su vida militar, pues aquí tienen la opción de hacerlo por vía interna. Es como Daniel, un instituto, una universidad, un centro de
preparación, ¿no?
Sí.
Qué bueno. ¿Tú siempre has querido ser militar?
Sí, la verdad es que sí.
Quizá a lo mejor tu padre ya estaba en el ejército antes, ¿o no?
En el Sahara. Mi padre ha hecho la mili en el Sahara, como casi todo lo de su pinta.
Emociona un poco el grado de compromiso que adquiere un militar todo por dar servicio a su país, a España.
A mí sí, otros no sé. Cada uno lo vivía de una forma, como un salario fijo, como un sueldo. Y hay otros que entendemos esto como algo más, como una forma de vida, como parte de la abnegación, en fin, ciertas cosas.
Oye, y con esta pandemia, con este coronavirus, digamos que habéis tenido que tomar medidas especiales de cara a dar servicio a nuestro país.
Así es. Los compañeros, yo tengo la espinita de que no he estado en activo en ese tiempo por ciertas cuestiones, pero sí, me consta que los compañeros han estado como cualquier militar en cualquier momento, donde se les requiere, cuando se les requiere y de la forma en que se les requiere.
¿Un militar puede decir que no quiere hacer ese servicio y no hacerlo?
Negativo. Puede hacerlo y después reclamarlo, pero primero tiene que hacerlo, salvo que atente contra la vida de un semejante o contra la Constitución o Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas. En principio tú te lo dices, lo haces y después, si quieres, te quejas ante tu cuadro de mando.
Daniel, ¿cuál ha sido la última misión que has hecho?
Lamentablemente no soy yo de ese tipo de militares. Yo he estado en varias unidades, en la base militar del Goloso, en Almería, en la Legión, en la Guardia Vieja de Castilla y ahora aquí, pero no he tenido la suerte de salir al extranjero. Todavía no pierdo la esperanza, pero no he tenido esa suerte.
Esta es la madera de un militar, ¿no? El querer hacer más cosas de las que hace y que de momento no se las han encargado y están deseándolo hacer.
Eso es... Bueno, yo tengo que hablar siempre a nivel personal. Para mí el salir al extranjero sería el mayor orgullo. Hay otro orgullo mayor, pero ese no se puede decir ni a estas horas casi.
Ya me imagino.
El orgullo mayor es morir por España, siempre.
Ya imagino, sí, es la frase de los militares, ¿verdad? O sea, que el mayor deseo, el mayor orgullo sería morir por su país, en la defensa de su país y de los bienes de nuestra nación.
Sí, señor, así es.
Jolín, Daniel, ¿qué años tienes?
40.
40, eres muy joven.
Ya voy cascando, ¿qué va? Que los chavales jóvenes
más joven que yo tengo 46.
Son mis compañeros que están entrando ahora con 18 o 20 años, perfectamente formados y fuertes como toros. Eso sí.
Jolín. Daniel, ¿y por qué nos escuchas a nosotros? ¿Desde cuándo? O sea, ¿desde cuándo te sientes que también eres un ponedor?
Yo soy ponedor desde hace ya mucho tiempo. Afortunadamente ahora con los móviles y demás acompañáis mis muchas noches de guardia en distintas, pues te he estado escuchando, ya te digo, en todas las unidades desde Almería, he intentado llamar para el puñetero diploma un montón de veces, desde el Goloso y en las noches de insomnio cuando alguna vez que sí he operado y demás también siempre bueno. Habéis estado por ahí.
Qué bueno, Daniel. Pues te, yo me imagino que estás notando el abrazo que te estoy dando, ¿no?
Sí, enorme, como casi como el que yo te estoy devolviendo.
Qué bien, Daniel. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, que con mucho orgullo, pues me imagino que vas a colgar en tu despacho para que te sientas sí. Más unido a esta comunidad de ponedores. Que aquí hay un montón de currantes y cada uno aquí trabajando con mucho esfuerzo para salir adelante. Y esto honra a toda la audiencia, ¿eh?
Pues el orgullo es nuestro tener gente como vosotros que en cada momento y ante cualquier situación, casi como nosotros, estáis ahí para sí, darnos sí. Vuestro apoyo, para informarnos de forma fiel.
Ese es nuestro compromiso, claro que sí. Pues Daniel, que te vaya muy bien y ojalá sigamos hablando y estés ahí pues protegiéndonos y sirviendo a España. Un abrazo enorme, Daniel.
Un abrazo, don Carlos.
Gracias. 4:50, 3:50 de la mañana en las Islas Canarias. En directo estamos poniendo las calles a este lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Para divertirte por la mañana está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Pues seguimos remando en la misma dirección, seguimos haciendo camino, seguimos levantando España. Gente que está en las carreteras, en las fábricas, gente que está limpiando portales, gente que está en las farmacias, en los hoteles, hay gente que está escuchando la radio porque no puede dormir. Pero aquí estamos en familia, la familia de los ponedores.
Nueva vida en el lugar donde está mi memoria escrita. Donde el viejo sol me enseñó. El tiempo no es un reloj y al fin veo aparecer mi tierra en flor. Es aquí
nada. Es una canción que me gusta mucho, que llega incluso a emocionarme y que sirve pues para recordarte y para anunciarte que Jorge Casesmeiro ya está aquí con nosotros en el día en el que, por ejemplo, vamos a recordar a los pioneros franciscanos que evangelizaron el oeste norteamericano durante el siglo XVIII. Jorge Casesmeiro, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Hablamos del libro del periodista, historiador estadounidense Robert Kittel, titulado Franciscan Frontiersmen, pioneros franciscanos, tres aventureros en el oeste, aquí por la editorial Palabra el año pasado, 2019, y un libro originalmente publicado en el año 2017 por la Universidad de Oklahoma.
Bueno, que sepan los ponedores que el libro se centra en tres franciscanos, concretamente Pedro Font, Juan Crespí y Francisco Garcés.
Sí, señor, un catalán, Pedro Font, nacido en Gerona el año de 1737, fallecido en misión en Sonora en 1781. Un mallorquín, Juan Crespí, Palma de Mallorca, 1721. El año que viene hará el 300 aniversario, ya hablaremos de él. Fallecido en Monterrey, California, en 1782, y un aragonés, Francisco Garcés, natural de Morata de Jalón, Zaragoza, entonces era Morata de Conde, en 1738, y que falleció en la misión Concepción de Arizona en 1781. O sea, tres nombres que ponen de manifiesto pues ese papel que catalanes, mallorquines y aragoneses jugaron también. En el imperio hispánico, en América, en hoy Estados Unidos.
Fíjate, Morata de Jalón, en la comarca de Aragón, muy cerquita de, también de Calatayud, y donde el año pasado estuve yo pinchando en sus fiestas. ¿Quién me lo iba a decir a mí que ibas a ser recordado ahora aquí en Poniendo las Calles esa preciosa localidad, Morata de Jalón? Pero hay que recordar también que misioneros de la última gran etapa de España en Norteamérica. Esto es el siglo XVIII.
El siglo de la Ilustración, la etapa de mayor expansión del Imperio Hispánico, concretamente en Norteamérica. Es entonces cuando Carlos III decide poblar California, que era una zona que se había explorado, pero no se había asentado España, pues para adelantarse a las posibles pretensiones que tuvieran los ingleses hacia el oeste y también las noticias que llegaban de que los rusos querían también bajar por ahí a través de Alaska y tal. Al mismo tiempo, pues entonces se va asentando lo que es el suroeste y esos caminos reales de tierra adentro a través de las instituciones que utilizó España en territorio norteamericano, al norte de Nueva España, que era el presidio, o sea, el fuerte, donde estaba el gobierno civil, y luego la misión, donde estaba la autoridad religiosa, donde se evangelizaba a los indios, y además eran realmente auténticas fincas de producción, de ganadería, de agricultura y de enseñanza de oficios. También es la época en la que se produce la expulsión de los jesuitas y de ahí el reflotar de esos franciscanos, ¿no?
Claro, porque además estos franciscanos de los que estamos hablando ahora fueron misioneros, lógicamente, pero también fueron muy aventureros.
También aventureros. ¿Sí? Efectivamente, Juan Crespí, por ejemplo, se unió a la expedición de Gaspar de Portolá en 1769, que remontaba el Pacífico hacia el norte, para ocupar San Diego y Monterrey, lo que serían, ¿no? También participó en la expedición al Pacífico Norte de Pérez Hernández en el año 1774. Pedro Font, por ejemplo, también participa en una expedición, la de Anza, del año 75, y luego pues Francisco Garcés era un hombre que dirigía sus propias expediciones en el Bajo Colorado, en el desierto del Mojave y al norte de Arizona. También alguna vez pues se unió a expediciones de Anza.
También fueron todos hombres de letras, ¿eh?
Claro que sí, todos los españoles, gobernadores o misioneros, pues iban allí y escribían sus crónicas, sus memoriales, ¿no? El libro de Kittel es una narración pues muy eficaz a través de todos estos diarios, crónicas, insisto, que él ha consultado, ¿no? Porque muchos están también traducidos ya al inglés, pero algunos se han publicado muy tarde, se han llegado a publicar en el siglo XX, aunque en su día fueron, por supuesto, enviados a las autoridades y de gran utilidad al imperio. Por ejemplo, mira, Font dibujó en su diario unos mapas que contienen la bahía de San Francisco y lo que es la mayor cordillera de California, que él llamó de Sierra Nevada.
Es increíble, Jorge. Hay que reconocer que todos estos hombres son historia de España, pero también son historia de América.
Esto es muy importante subrayarlo. Y el autor de este libro, Robert Kittel, que ha sido además editor galardonado por el San Diego Union Tribune y que fue corresponsal en la Casa Blanca, pues le preguntaban en una entrevista y él decía, mira, respondía con una pregunta, dice, ¿por qué los estadounidenses nos volcamos tanto en la historia de Inglaterra y sobrepasamos la historia de España, es decir, nuestra historia de España aquí, ¿no? Y él insiste en destacar, pues bueno, que el papel que tuvieron los españoles al norte, digamos, de Nueva España, pues fue sobre todo de evangelización, ¿no? Que hay una labor humanitaria ahí también que hay que destacar.
Pues fíjate, Jorge, yo creo que esto es un buen libro para regalar esta Navidad, ¿eh?
Que sigue esta estela que nosotros continuamos aquí de la historia internacional de España y pues que tomen nota los ponedores que quieran regalar este libro o comprárselo para ellos. Pioneros franciscanos, tres aventureros en el oeste, del veterano historiador y periodista estadounidense Robert A. Kittel, de aquí por la editorial Palabra.
Genial, Jorge. Jorge Casesmeiro, te mando un abrazo y hasta el próximo lunes.
Un abrazo.
Gracias, Jorge. 4:57, hora menos, en Canarias. Esta canción es muy elegante. Esta canción es del gran Coque Maya. Y es una canción que nos sirve para ponernos, ¿por qué no?, a mover un poquito el cuerpo, aunque sea muy pronto, yo lo sé. Carmina de Luis Blanco nos escribe y nos dice, Pulpo, mi plan para esta semana o incluso para hoy, pues ponerme un implante. Un saludo desde Avilés, Asturias. Claro, cada uno tiene organizada su semana y lo comparte aquí en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda, si me sigues, yo aquí lo veo y te saludo. Te menciono para darte la bienvenida y también las gracias por formar parte de nuestra comunidad de ponedores. Buenos días. España.
Ya que pones cara interesante, dime cosas al oído, por favor. Nunca supe si subías o bajabas, si te gustó o si no. Eres guapa, eres rubia, inteligente, pero hay algo en ti que yo no. suspiros, será tu estupidez. Nada tiene de especial llevar bien puesto el sombrero si no tiene un lazo rojo y un agujero.
Si nos acabas de sintonizar, que sepas que estás en la cadena COPE, que estás haciendo y escuchando un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Bienvenido, bienvenida, gracias por estar aquí. Y atención, porque si llevas con nosotros desde las 4, te recomiendo que no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a hablar de un medio de comunicación local que ha recibido uno de los premios más importantes que da Google. Antes, Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información, ya que estamos siempre pendientes de ti para acompañarte, hagas lo que hagas de madrugada.